Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 25 de mayo del año 2023. Saludos a los automovilistas que en estos momentos se dirigen ya a su trabajo. En estos momentos tan temprano, pero además que con el cambio de horario, pues obviamente ya el día comienza a clarear. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio es el editor de los noticieros Cada Hora en la Hora. Jonathan Lozano nos acompaña esta mañana en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus llamadas a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo pinta el jueves? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda, auditorio que nos escucha también, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a través de Radio Metrópoli y también de La Buena Onda en FM. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos hoy, Griselda, una actualización de lo que sucede en Matatlán con este incendio que hasta anoche seguía difícil de controlar por parte de las autoridades. Incluso Protección Civil Jalisco entra al quite para reforzar los trabajos de sofocar el fuego y pues revisar qué es lo que sucederá con el vertedero, que de por sí estaba ya envuelto en la polémica, pero hoy también envuelto en llamas y generando una severa contaminación en la zona oriente de la ciudad.
Bueno, sobre todo porque parece que los pepenadores fueron quienes provocaron en una disputa de grupos este incendio en el vertedero de Matatlán, incendio que ya provocó que las autoridades estatales declararan alerta atmosférica precisamente por la contaminación que se generó en el municipio de Tonalá.
Y también pues pondremos a su consideración una nota informativa que llama la atención, salta a la vista el hecho de que ya pues simplemente a partir de los 18 años se podrá hacer legislador, ¿sería? O cualquier cargo de elección popular, ¿no?
Bueno, lo cierto es que con el aval de 19 congresos estatales, el día de ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevó a cabo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a los artículos 51 y 91 de la Carta Magna, que disminuye de 21 a 18 años la edad mínima para ocupar una diputación federal y de 30 a 25 años para ser secretario de despacho del gobierno federal. Es decir, en cuanto cumplas la mayoría de edad, si tienes la intención de hacer carrera política y convertirte en legislador, lo podrás hacer al declararse ya esta medida como constitucional.
¿Usted qué nos escucha? ¿Qué le parece? ¿La experiencia de una persona a partir de 18 años es suficiente para que pueda ocupar un cargo de elección popular o sería insuficiente? ¿Esto beneficia algún partido político en lo particular? Díganos cuál es su opinión. Recuerde que tenemos líneas telefónicas abiertas desde este momento, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el chat es el 33-22-23-27-38. Pudiera ser la oportunidad de las nuevas generaciones de los partidos, habrá que verlo, ¿no?
Sí, de eso se trata. Fue con ese propósito que lo hacen, de renovar o propiciar este cambio generacional que es muy necesario. 18 años ya podrá ser legislador. Y bueno, por otra parte, a nivel nacional, de manera unánime, un tribunal colegiado revocó la suspensión provisional que imposibilitaba a la Secretaría de Educación Pública la impresión de los libros de texto de nivel básico para el próximo ciclo escolar. Se trata de los magistrados que integran el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, los cuales, al analizar los argumentos del gobierno federal, los declararon fundados. Esta resolución se emitió el día de ayer miércoles en una diligencia en la que no se proporcionaron mayores detalles sobre la fundamentación de la resolución en razón de que fue una audiencia bastante breve. Lo cierto es que recibe luz verde para la impresión de los libros de texto.
Y en más información, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio a conocer la detección de 6 distribuidores irregulares de medicamentos en diferentes partes de la República Mexicana. Las empresas identificadas por ellos estarán involucradas en la comercialización de tratamientos contra el cáncer, defectos cardíacos congénitos en recién nacidos y síndromes de inmunodeficiencia. La lista que libera la COFEPRIS detalla los siguientes negocios: RG Alta Especialidad, ubicado en Monterrey, distribuidores Dixa en el estado de Puebla, Medijapa y Emo Home en Guadalajara, Jalisco, distribución farmacéutica Yalesa en el estado de México y Feti Laboratorios en la Ciudad de México. La COFEPRIS no pudo constatar las condiciones sanitarias, además de que algunos de los mencionados negocios no contaban con aviso de funcionamiento y las direcciones, además, en algunos casos, podían corresponder a casas habitación o bien o simplemente a oficinas.
Bueno, y Citibanamex cambia de estrategia. Luego de más de un año de negociaciones, Citi anunció la venta de Banamex a través de una oferta pública inicial, se le conoce como OPI, con lo que descartó la venta directa a Grupo México, que era el principal interesado en adquirir el banco, aunque el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador también levantó la mano. La directora general de Citi informó que la venta vía OPI de su negocio de consumo y banca empresarial en México es para ofrecer el máximo valor a los accionistas. Así es de que se quedan sin negocio ni la REA ni el gobierno federal.
Y luego del escándalo de Ferrosur en Monterrey, se encienden los focos rojos luego de que la renovación de la concesión del Aeropuerto Internacional del Norte, conocido en aquel lugar como ADN, fue negada al parecer por órdenes directas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El famoso Aeropuerto Internacional del Norte es un espacio privado donde no operan líneas comerciales de pasajeros, pero tiene espacio para hangares de algunas empresas del estado de Nuevo León. De acuerdo con la información que publica el diario Reforma, el Consejo de Administración se reunió con el secretario de Comunicaciones y general Miguel Ballín, director de la Agencia Federal de Aviación, y en ese encuentro se les informó que la concesión que se vencía el 12 de agosto no será renovada a la llamada Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos. Simple y sencillamente se les informó que es una instrucción del presidente, la concesión no se renovaría y se presume que con este movimiento el presidente de México podría entregar la operación de este aeropuerto a las Fuerzas Armadas.
Bueno, y entre otras cosas también hablaremos de la aprobación a esta ley para que ningún violador y ningún, deudor alimentario tenga la mínima posibilidad de contender por un cargo de elección popular. No vamos a pedir, dijeron los legisladores, que alguien defienda a las familias cuando no ha sido capaz de ver por la suya. Así es de que se quedan fuera, pues, la gran cantidad de personas irresponsables que simplemente se hacen que la Virgen les habla y dejan prácticamente en el abandono económico sobre todo, a sus hijos. Por supuesto. Así es de que, pues, estaremos hablando también de esto. Ya son las 6:12. De alguna manera, el noticiero de las 6:00 a.m. sirve de preámbulo para presentarle un panorama de lo que tendremos esta mañana. Participe con nosotros, denos a conocer su opinión. Ya está Lourdes Torres atendiendo las llamadas, los mensajes. Está también abierta la cuenta de WhatsApp que contesta directamente Víctor Monterrentería. Enseguida le vamos a dar a conocer los resultados de una encuesta que realiza el Grupo Reforma sobre el desempeño de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes saludamos con información nacional en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Dos buenas noticias, o por lo menos la primera me parece muy buena noticia. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 3 de 3, mediante el cual los deudores alimentarios y los violentadores de mujeres no podrán acceder a cargos públicos. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán. Ella es vicecoordinadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, asegurando que precisamente es eso, una magnífica noticia.
La 3 de 3 no solo reforma la Constitución, sino genera un nuevo orden político, la feminismocracia, con las mujeres al frente, los derechos al frente y ningún agresor al poder. Felicidades, mujeres. Felicidades porque efectivamente las que votamos pues somos las legisladoras de todos los partidos, pero esta lucha es de las mujeres ciudadanas. Esta lucha no es de ningún partido político, mucho menos de algún político o política. Esta es la lucha de millones de mujeres. Esta es la lucha de la vida de las mujeres que han dejado a lo largo de esta historia para que hoy podamos aspirar a una igualdad, a una paridad y a que nadie, a que ningún hombre sea capaz de tener fuero, cargo, nombramiento o comisión si ni siquiera es capaz de pagar los alimentos de sus hijos. Hoy es un día importante porque sin duda, gracias a las mujeres, pero también a los hombres que han votado por esta reforma, hoy es una realidad en la Constitución.
Y esto se logró gracias a que ya había sido aprobada esta misma reforma en 24 congresos estatales y por tanto pues ya era necesario hacer la declaratoria. Parecía complicado porque en la agenda del día no aparecía justamente la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma. Tuvieron que presionar para que finalmente Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva, la incluyera en la agenda del día. Y esto ocurrió también en el caso de la reforma constitucional para permitir que los jóvenes a partir de 18 años puedan convertirse en diputados y que los jóvenes a partir de 25 años puedan acceder al cargo de secretario de Estado. Esa es la otra declaratoria de constitucionalidad que se hizo, aunque aquí fueron al momento menos las entidades que habían aprobado, pero como hacen falta 17 solamente, y en el caso de esta segunda reforma ya habían aprobado 19 congresos estatales, pues entonces no hubo problema y las dos pudieron hacerse las declaratorias el día de ayer. Mi reporte. Buenos días.
Bueno, y en esta sesión hay que mencionarlo, Arturo, se criticaron los ataques en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y también las declaraciones que hiciera Ana Gabriela Guevara en contra de estas deportistas que ganaron medallas de oro en Egipto y que, bueno, fueron recibidas por Ana Gabriela Guevara con calificativos como mentirosas y deudoras.
Y desde luego en la agenda política estos dos temas fueron tocados, igual que el pleito que traen Movimiento Ciudadano y el PRI. En fin, en la agenda política se tocan prácticamente todos los temas al día. Ayer alguien habló, un diputado morenista habló de obradorizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Poder Judicial, y pues ya se imaginarán las críticas que recibió.
No, bueno, un legislador le contesta con una palabrota, ¿no? Dice, nunca en mi trayectoria política había oído semejante tontería.
Sí, tontería es la palabra suave. Lo que le siguió después fue lo que no podemos decir.
Sí, tontería es la palabra políticamente correcta. Te agradezco el reporte, Arturo, que tengas excelente jueves.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Y, bueno, esta... teníamos acá el audio del diputado que hablaba, del que hablaba Arturo García Caudillo. Griselda, si te parece, este que dice que vamos a obradorizar al país, también es un en el diputado de Morena, Alejandro Robles, dio ayer de qué hablar al advertir que los ministros, magistrados y jueces deben vivir en la justa medianía, por lo que pretende Morena en el Congreso de la Unión obradorizar al país. Dicen que no se conforman con una reforma simple, sino que será una reforma profunda. Durante la agenda política de la Comisión Permanente, los senadores y diputados debatieron el tema del intervencionismo del Poder Judicial contra la transformación de México, en lo que los legisladores morenistas arremetieron contra la Suprema Corte. Si les parece, escuchamos esta intervención del diputado de Morena, Alejandro Robles, la que causó polémica justo el día de ayer. Vamos a habilitar aquí rápidamente sonido y le escuchamos, Luis.
Eso es lo que precisamente está implicando hoy el Plan C, y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía. Y sí, se burlan, porque la derecha está llena de mafias. La que no es de narcotráfico es de desarrollo inmobiliario. Y por eso...
Las palabras del diputado, y bueno, pues ya la otra parte de la historia, la que bien dice Griselda y Arturo, esa sí no se puede transmitir por las palabras altisonantes con las que se refiere el propio legislador que le da respuesta. Ya usted lo podrá observar a través también de las redes sociales.
Bueno, y le decía de esta encuesta que publica el día de hoy el Grupo Reforma sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mitad de la población considera que ha tomado buenas decisiones, la otra parte dice no tan buenas. El presidente López Obrador registra una aprobación de 60% y una desaprobación de 39%. Así lo registra la más reciente encuesta en vivienda a 1,000 adultos elaborada del 18 al 23 de mayo por el Grupo Reforma. Los principales resultados que se dan a conocer son en temas de bienestar, mientras que ha quedado a deber en cuestión de seguridad. El mandatario es considerado simpático y capaz de gobernar por la mayoría, pero la población se divide respecto a su tolerancia a la crítica y su tendencia a polarizar, su tendencia a dividir al país. Le preguntan directamente a los entrevistados, diría que hasta ahora AMLO ha dado o no los resultados que prometió en cuanto a mejorar el ingreso de las familias, 55% dice que sí, 43% dice que no. Reducir la pobreza, 52% dice que sí, 46% dice que no. Generar bienestar en el país, 51% que sí, 41% que no. Mejorar la economía del país, 49% dice que sí, 48% dice que no. Combatir la corrupción, 46% dice que sí, 49% dice que no. Reducir la violencia, solo 33% dice que sí, 63% dice que no. Y combatir el narcotráfico y al crimen organizado, esta es la estadística o el número más bajo, 26% dice que sí la ha combatido, 65% dice que no. ¿Qué tanta confianza tiene en que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando decisiones que benefician al país? Aquí también se divide la población, 55% le tiene confianza, 43% dice que poco o nada. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le quedan 15 meses. ¿Cree que en este lapso aún podrá hacer cambios importantes para el país o ya va de salida? El 60% considera, tiene la esperanza de que aún podrá hacer algunos cambios. El 37% dice, ya va de salida. No va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna modificación. Se le reconoce el avance en materia de bienestar para la población, sobre todo a los adultos mayores a quienes da una pensión universal, pero la mayoría del país dice no. En seguridad vamos bastante mal.
En contraparte, el Partido Acción Nacional promueve a través de su grupo parlamentario en el Senado y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se destituya al presidente Andrés Manuel López Obrador y otros servidores públicos por desacato judicial. Esto luego de haber hecho, dicen ellos, caso omiso a la resolución de la Corte en la que invalidó las obras públicas como de seguridad nacional y de interés público, además de emitir un mismo decreto en el mismo sentido. Mediante un punto de acuerdo firmado por el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara Alta, Julián Rementería, el Blanquiazul solicitó además que los funcionarios públicos sean juzgados por presunto abuso de autoridad, todos los que participaron de este asunto. La declaratoria, la supuesta declaratoria de seguridad nacional de las obras emblemáticas de la 4T para que la información no sea pública como lo pedía el INAI.
Bien, 6:35, vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores. Recuerde usted que la primera parte de este programa la dedicamos a notas nacionales, pero después de esta sección internacional y de escuchar las portadas de Jalisco, pues comenzamos con la información local.
En Buenos Días, Metrópoli,
Información internacional.
China apoyará los intereses fundamentales de Rusia, afirmó el presidente chino Xi Jinping durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso Mikhail Mishustin. China y Rusia han reforzado sus relaciones diplomáticas y comerciales en la última década, una tendencia que se ha acelerado desde que Rusia lanzó su ofensiva contra la exrepública soviética. Xi Jinping abogó por el fortalecimiento de la coordinación en los escenarios multilaterales como Naciones Unidas, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS o el G20. China se ha declarado neutral en el conflicto y ha llamado al respeto de la soberanía de los estados, pero nunca ha condenado públicamente la operación militar ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin e iniciada en febrero del 2022. Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas el 20 de agosto próximo para elegir presidente y 137 diputados en comicios anticipados tras la disolución del Parlamento, informó el Consejo Nacional Electoral. Hace una semana el mandatario Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, haciendo uso de su facultad constitucional que contempla elecciones anticipadas para completar el actual periodo de 4 años que se cumple en mayo del 2025. El gobernante decretó la disolución por una grave crisis política y conmoción interna, en medio del juicio político al que era sometido por la mayoría opositora del legislativo por un presunto delito de peculado. En una sesión celebrada la noche del martes y que se extendió hasta la madrugada del miércoles, el Consejo Nacional Electoral aprobó que las elecciones anticipadas se realicen el 20 de agosto. De ser necesario, el balotaje quedó programado para el 15 de octubre próximo, informó el máximo organismo electoral de Ecuador. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, señaló que para Kiev y sus supervisores occidentales el conflicto en curso es un excelente pretexto para poner a prueba los más modernos armamentos, inclusive sobre los ciudadanos ucranianos. Sostuvo que debido a la política de Occidente se han generado en Ucrania condiciones ideales para probar nuevos tipos de armas, estrategias y tácticas, con el objetivo de llevar a cabo guerras híbridas. Según Zaharova, el negocio militar de los países occidentales está experimentando un auge sin precedentes y resulta cada vez más evidente que lo principal para Occidente es que este conflicto bélico no termine nunca. Asimismo, afirmó que las autoridades rusas están dando cuenta de que a los supervisores occidentales, Washington, Londres y Bruselas, no les importan en absoluto los ciudadanos de Ucrania y su tarea principal es utilizarlos como herramienta. El director ejecutivo de la consultora macroeconómica Rubini Macro Associates, Nouriel Roubini, considera que la cumbre del G7 celebrada la semana pasada en Japón demostró que Estados Unidos se encamina hacia una confrontación con China. El economista estadounidense advirtió que dicha confrontación podría eventualmente repercutir en los mercados, frenando el crecimiento económico y aumentando los precios de las materias primas. En la cumbre del G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, los líderes del grupo tacharon a China de la mayor amenaza para la seguridad y prosperidad globales y aprovecharon la reunión para discutir cómo abordar colectivamente al gigante asiático. Por su parte, el gobierno chino exhortó a ese grupo de países que abandonen el camino de la confrontación y en su lugar recomendó volver al camino correcto de la cooperación.
En Buenos Días Metrópoli 631.
Bueno, antes de comenzar con la información local, le recordamos que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el día de ayer su candidatura a la presidencia de Estados Unidos para el próximo año y prometió encaminar a los estadounidenses hacia una nueva era de éxito y luchar por sus libertades. Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Twitter y acompañado por el dueño de la red social, Elon Musk, DeSantis dijo que de llegar a la Casa Blanca cerraría la frontera de México con su país para combatir el tráfico de fentanilo que ingresa por los cárteles mexicanos. Ya se esperaba una declaración así. Efectivamente, el día de ayer anuncia su postulación a convertirse en el candidato republicano a la presidencia de la República y, por supuesto, acaba de promulgar esta ley antiinmigrante en Florida que replicaría en todo el país en caso de ganar las elecciones.
Sí, una candidatura que pinta para ser lentamente antiinmigrante, pero la salvación aparentemente para los republicanos de un Donald Trump que, pues, con la situación legal que enfrenta y las acusaciones, más bien las declaraciones polémicas que ha generado, pues no terminaba de convencer. Ron DeSantis llega al quite. Habrá que ver si en las internas lo logra y llega, ¿no? ¿Y qué pasará con los paisanos?
Los dos antiinmigrantes, ¿no?
Totalmente.
En fin. Bueno, comenzamos ahora sí con la información local, saludando a José Luis Escamilla, quien nos presenta información relacionada al ámbito de la seguridad pública. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer tuve oportunidad de hablar con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Nemus Navarro, Sobre esta situación que está ocurriendo en el CUCH, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en torno a esta toma del plantel por parte de estudiantes que se oponen a que ya la totalidad de las carreras sean trasladadas justamente al CUCH que se construyó en Belén. Es un tema que ya tiene aproximadamente 3 semanas, donde están prácticamente tomadas las instalaciones del CUCH allá en la Normal. Y es que lo que se le preguntaba al alcalde de Guadalajara es por esta reunión que sostuvo el gobernador, el rector Villanueva y el propio presidente municipal de Guadalajara. Y lo que se le preguntaba era, bueno, ¿qué tan cierto era que aparentemente este complejo de la Normal iba a ser desalojado con la intención de construir ahí un complejo de departamentos, algún desarrollo habitacional y demás? Esto lo han expresado los propios estudiantes que están apostados ahí en el CUCH, no permitiendo el paso de más personas. Sin embargo, el alcalde de Guadalajara fue tajante y asegura que no es así, que lo que dice el rector Villanueva es que ese centro universitario va a seguir teniendo un vocacionamiento educativo, que va a ser de alta especialidad, y que ni remotamente se está pensando ahí un complejo de departamentos. Escuchamos, si les parece, al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.
Entonces hablamos de una propuesta que tiene el propio rector de la universidad de que este centro universitario pueda convertirse en uno de altas especialidades, con posgrados, con maestrías, doctorados, y también una parte de carreras técnicas vinculadas a la necesidad que tiene sobre todo la industria electrónica, que tiene una carencia importante, digamos, en sus líneas de producción. No. Absolutamente, el rector jamás lo puso sobre la mesa, no hay ninguna intención de ninguna parte, ni de la Universidad de Guadalajara, ni del gobierno del estado, ni del gobierno municipal, de reconvertir el CUCH de la Normal en otra cosa que no sea un plantel educativo.
Y bueno, de acuerdo con lo que dice el alcalde, este centro universitario será justamente eso, pero primero se tiene que resolver lo que está ocurriendo entre estos estudiantes disidentes y la propia casa de estudios. Decía el presidente municipal Pablo Lemus que es la Universidad de Guadalajara la única instancia que está llevando estas pláticas o estas negociaciones con los estudiantes disidentes. No hay nadie más, no hay nadie que esté llevando negociaciones, y de momento pues no existe absolutamente ningún interés ni ninguna petición por parte de la universidad para desalojar por la fuerza este edificio allá en la zona de la Normal. Así que bueno, estaremos al pendiente de estas negociaciones entre el rector y este grupo de estudiantes disidentes, al tiempo que el Ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado dicen no vamos a meter las manos mientras la UDG no nos lo pida. Es mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla. Y efectivamente, la Universidad de Guadalajara no tiene contemplado ningún proyecto de departamentos. Lo que se utilizará es ese espacio, como decía el presidente municipal, para una oferta totalmente académica. Y en eso están, y seguramente será una de las conversaciones que tendrá con el gobernador Enrique Alfaro, precisamente porque hacen falta recursos para echar a andar a la zona de la Normal, como un nuevo centro universitario.
Bien, más información. Le decíamos que en este espacio tendremos la actualización de lo que pasa en Matatlán después de este incendio en el vertedero municipal. Héctor Escamilla ya está en la línea telefónica y nos explica de qué van los trabajos para sofocar el fuego. Héctor, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. A los radioescuchas también, excelente jueves. Y bueno, señalar que este incendio que se registra desde ayer a mediodía en el basurero de Matatlán no ha sido liquidado. Los cuerpos de emergencia estuvieron trabajando durante toda la madrugada para tratar de contener y sofocar este incendio que se registra desde ayer por la tarde en este vertedero, donde llaman la atención varios factores. El primero de ellos, se repite la historia de Semana Santa allá por el año de 2018-17, donde pues hubo un incendio en el basurero de Los Laureles. Situaciones similares en el sentido que, uno, este central de transferencia, porque solamente tiene autorizado operar como central de transferencia, había gran cantidad de desechos depositados ahí ya de manera semipermanente o casi permanente, por así decirlo, es decir, no es basura que tuviera que estar en el sitio, y dos, es basura que se encontraba a cielo abierto, lo cual viola todas las normas ambientales. esta central de transferencia, recordemos, desde diciembre del año pasado cuenta con una suspensión por parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. A pesar de ello, había pepenadores en la zona. Si no estaba entrando basura, pues, y no había basura nueva para pepenar, pues no se entiende qué hacen los pepenadores dentro de este o ingresando a esta central de transferencia. La realidad es que, según los primeros reportes, este incendio se habría originado a partir de una disputa entre grupos de pepenadores, según algunas versiones que nos han compartido. Había peleas por el control de ciertas zonas de esta central de transferencia, y esto provocó una disputa donde uno de ellos, en represalia, le prendió fuego a unas chozas, aproximadamente 15 casas de cartón y lámina que se encontraban muy cerca de este sitio. A esta situación se agrega que, además de quemar estas casas, habrían prendido fuego de manera intencional a otras zonas dentro de este basurero de Mazatlán. Si les parece, compañeros, escuchamos lo que dice Ángel Barajas. Él es director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tonalá, sobre los trabajos hasta ayer por la noche.
20 por 200 metros lineales, totalmente propagado, afectando a viviendas de los mismos personas que aquí laboran. Desafortunadamente desconocemos por qué se propagó a la parte superior, teniendo ya otros dos focos de bastante tamaño con mucho material combustible y con el viento que se nos está complicando un poquito el control del incendio. Está confinado, aún no está controlado, aclarando.
Al referirse el término confinado, significaría que se está removiendo la basura en los alrededores de las zonas con fuego para quitarle combustible a las llamas. El otro tema donde él menciona pues que el viento ha sido difícil, en efecto el viento es el que ha complicado todo porque ha estado soplando con intensidad desde ayer y esto ha dificultado bastante los trabajos de contención de las llamas, de brinca el fuego. Ahora, la Secretaría de Medio Ambiente activó una alerta atmosférica, esto para prevenir afectaciones por la humareda. Plásticos, son otros materiales peligrosos los que están quemando en esta central de transferencia de Mazatlán, y por ello pues sigue la alerta atmosférica porque durante varias horas la pluma del humo fue impulsada hacia la zona poniente de donde se encuentra la central de transferencia, es decir, hacia la zona de Urbiquinta, hacia allá estaba soplando el viento y esto, si bien la humareda en su mayor parte se iba hacia la barranca de Huentitán, antes pasaba o pasa por encima Urbiquinta y generando afectaciones o pudiendo generar afectaciones a la salud de los vecinos de este fraccionamiento. Sigue la atención de cerrar puertas y ventanas, de evitar actividades al aire libre, en tanto esta contingencia no se controla. El Mazatlán es por varias razones mucho más pequeño, por ejemplo, que aquel incendio de los Laureles que ya decíamos. Sin embargo, reitero, situaciones muy similares, un basurero que operaba de manera clandestina seguía entrando basura, decían los vecinos, a pesar de estas clausuras, dos desechos a cielo abierto, que es lo que pues permitió que el fuego se propagara. Estos desechos, en caso que tuvieran autorización de usarlo como sitio de disposición final, no tendrían por qué encontrarse al aire libre, sino tenían que haber estado sepultados. Pero bueno, ya reiteramos, muchas irregularidades las que se presentaron en Mazatlán y se repite la historia de los daños ambientales. Buenos días, hasta aquí mi reporte.
Pues sí, continúa la alerta ambiental y bueno, el terreno le pertenece al Ayuntamiento de Guadalajara, así es de que será el propio alcalde Pablo Lemus a quien le corresponda explicar qué hacen estos pepenadores todavía en este vertedero de Mazatlán. Todo parece, ya lo han compartido Héctor, que inicia por una disputa, por un enojo entre los grupos de pepenadores. La pregunta es, ¿qué hacen ahí?
Sí, se entiende este tema que si, bueno, esta lógica es, si no hay basura nueva y ya se terminó de pepenar todo lo que había en el sitio, ¿por qué existían estos pepenadores? Y es un tema que incluso en los diferentes espacios que hemos manejado, Gris, Víctor, se ha comentado, en la queja de los vecinos, ellos mismos cuestionaban esta situación, porque sigue habiendo pepenadores y en realidad no está llegando absolutamente nada nuevo, porque en teoría está clausurado. Entonces, esto evidencia que sí, había irregularidades. Ya la autoridad también municipal señaló que habrá una investigación por este tema de las operaciones que se estaban dando por parte de los pepenadores dentro de este sitio.
También, Héctor, si la SEMADET tiene que intervenir aquí, porque si bien no se trata de un bosque que se incendia, si genera una fuerte contaminación en el tiradero, para ver si los responsables tienen que responder por delitos ambientales, ¿no?
y que no pase como aquel incendio de Laureles, donde finalmente hubo promesas de sanciones, castigos a la empresa que es la operadora, en todo caso, que es Capsa Eagle, y finalmente solo fueron unas multas ínfimas, y en esta ocasión, bueno, reiteramos, había irregularidades en operación, porque hay cerca de 200.000 toneladas de basura en Mazatlán, cuando recordemos que una central de transferencia está obligada a que la basura no pueda permanecer más de 48 horas en el sitio. Como su nombre lo dice, central de transferencia, entra la basura, sale la basura y se manda a un sitio de disposición final. Aquí, después del cierre del basurero de los Laureles, estuvo entrando basura que nunca se sacó, que fue la que se está quemando en este momento.
Muy bien, Héctor, gracias por el reporte, muy buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez. Tenemos rápidamente participación del auditorio, algunos mensajes de nuestros radioescuchas. Dice don Miguel Padilla: quiero comentar que una prueba de que López Obrador no le interesa acabar con la corrupción e impunidad es que no se preocupó por esclarecer el asesinato del cardenal Posadas y solo busca vengarse de sus enemigos políticos como Rosario Robles, Lozoya y García Luna. Eso es lo que dice este comentario. La señora Martínez: me parece una tontería que se disminuya la edad de 18 años porque no se tiene la madurez suficiente, como se nota que el presidente cada día da un paso más para hundirnos como país, y lo peor es que mucha gente no lo quiere ver. Hagan un reportaje para que vean cuántos chicos a los 18 ya son independientes.
Bueno, se comunica María de Jesús Orozco, dice que esa encuesta del presidente yo creo que la hicieron entre los parientes y amigos de López Obrador, a los que les ha ido bastante bien con las pensiones. No la hicieron entre la gente que tiene hambre, no la hicieron entre la gente que no tiene medicamentos porque el sistema de salud ha ido en retroceso en esta administración, y no la hicieron entre la gente que vive todos los días inseguridad. Araceli Gutiérrez, sobre el CUSH, dice que la Facultad de Derecho fue considerada patrimonio por la arquitectura que tiene, así que no se le puede dar otro tratamiento. Está tomada por unos muchachitos que no piensan o tienen otros intereses, los manipulan. Ahí siguen y seguirán. El rector dijo que no negociará con encapuchados, así es de que vamos a ver cuándo pues tiene finalmente una respuesta a este conflicto. Miguel Hernández: voy por 8 de julio, zona industrial cerca de la Fiscalía. Me ha tocado ver que los de la Fiscalía seguido dan vuelta a la izquierda y han atropellado ciclistas. Ahorita casi me atropellan, le hice la seña de que estaba prohibida esa vuelta y el tipo bajó el vidrio, me mentó la madre y me enseñó la pistola. Me quiso amedrentar, pero no me dejé y le dije que ya sabía que era de la Fiscalía, así que aceleró el vehículo. Esa es la prepotencia con la que actúan elementos de la Fiscalía de Jalisco. Y bueno, sí, efectivamente hay muchas quejas por su actuar, porque se sienten poderosos, se sienten protegidos por el propio gobierno del Estado. Jesús Ordaz: está bien que reformen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tienen sueldazos y beneficios, son una vergüenza, es lo que opina don Jesús Ordaz. Y María Herrera, a ella no le gustó la efeméride el día de hoy.
Pues en otro de los mensajes a nuestro radioescucha, Héctor desde Cleveland, Ohio, dice: felicidades por la efeméride, yo radico en Estados Unidos y he vivido eso de cerca, y no es agradable, dice, no me pasó a mí, pero sí a un amigo muy cercano. Entonces, pues la efeméride en algunas ocasiones les toca a unos, a otros no, en este caso a don Héctor en Ohio, claro. Le hizo mucho sentido lo que narraba Mercedes.
De fondo es esta denuncia sobre el racismo que todavía persiste en Estados Unidos, y el racismo en casi todos los países, ¿no? No se diga en México. En México es increíble cómo las personas morenas discriminan a las más morenas.
No, y mira, es muy absurdo lo que voy a estar a escuchar, pero inclusive hoy el debate en algunas redes y foros sigue siendo el color de piel de la próxima Sirenita, la película que se va a estrenar de Disney, sí, ¿no? Sí, este sí. Fin de semana, sí. Que porque es negra, entonces tú no entiendes ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí está, eso es lo que se dice, lo que no se quiere decir.
Sí,
¿no?
También. Y mucha gente que discrimina, por ejemplo, alguna vez veía un análisis sobre quiénes conforman la clase media en México y qué ingresos debe tener la clase media en México. La mayoría no forma ni siquiera parte de la clase media, pero sin embargo tiene 3 pesos y se siente como que, digamos, superior a otras personas que viven en condiciones de menos privilegio. Y así va por la vida, ¿no? Discriminando a las personas que vivirían al día, por ejemplo, entre otras cosas. Y también los morenos son discriminados en México cuando predomina la piel morena. O sea, es increíble que eso pase. De fondo, la efeméride musical tenía la intención de denunciar el racismo a través de este caso emblemático en Estados Unidos.
Sí, tienes razón. A veces el vehículo que usas ya debe tener más o menos una alta gama, pero lo deben, lo están pagando en abonos.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
La casa sí en un fraccionamiento muy bonito, pero también están endeudados hasta el cuello.
Claro.
Y a lo mejor tienen para comprar café en la Sirenita, en Starbucks. Cosas así que son muy, muy
absurdo,
mínimas.
Es absurdo.
Y no te dan estatus, no te hacen superior a los demás.
Tú le preguntas a las personas y te dicen, yo clase media, media alta.
¿Y
no
cuánto
le dan
ganas?
Los ingresos para ser clase media alta, pero bueno, aplican esa de me siento superior y te discrimino. No hay cuánta gente además, por ejemplo, que maltrata a los empleados simplemente porque está en una posición de poder.
Sí.
Porque el empleado, no sé, de una tienda de hamburguesas, no le va a pelear sabiendo que está en riesgo su trabajo.
Pues sí, esa es parte de la situación. Y mire, no estamos aquí criticando a la gente que trabaja y se esfuerza para tener sus cosas.
Es muy
legítimo.
Eso sí. Solo el presidente que considera que no se vale aspirar a otra cosa.
Usted puede contratar un crédito para casa, para carro, no hay problema, no pasa nada. Lo que estamos hablando, la situación de fondo, que no pierda de vista el debate, es que no podemos sentirnos superiores a los demás simplemente por lo que tenemos en la bolsa o por cómo es nuestro color de piel. Eso es nada más, ¿no? Que no se pierda de vista lo importante.
Sí. Y eso lo quiso plantear el día de hoy la efeméride musical que prepara todos los días Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Ya son las 6:59. Nos vamos a ir al resumen nacional notisistema de las 7:00 a.m. y regresaremos para continuar con la agenda local.